Llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos.
Si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Los saludamos hoy jueves 11 de junio de 2015 y como todos los jueves se encuentra con nosotros nuestra muy buena amiga y conductora de este programa también, Tania Díaz.
Hola, muy buenas tardes a todos, un fuerte abrazo y recuerden visitar nuestra página de Facebook y darle me gusta.
¿Cómo se llama?
Punto I Radio.
Punto I Radio, igual que nuestro programa. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Y bueno, vamos a hablar de lo que a mí no me gusta. A mí no me gusta la política, pero el día de hoy tenemos como invitado especial a Marco Valerio. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y el espacio.
Muy bien. Marco Valerio, la verdad es que yo creo que no nada más a mí, sino a todos, nos dieron una gran sorpresa. Aunque estaba básicamente previsto que ganara Movimiento Ciudadano, porque se oía mucho, jamás pensó, yo creo, nadie, que ganaran con un amplio margen. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hicieron? ¿A quién le rezaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Movimiento Ciudadano?
Sin duda fue un conjunto de condiciones que se dieron. Por supuesto que hubo trabajo en estos últimos 3 años. Movimiento Ciudadano es una fuerza política que nace en el 2012 y que mucha gente decía que no había conformado una estructura. En el 2015 se demostró que hay una estructura, que hay una estructura conformada y organizada. Pero también hay que reconocer que también se unió el cansancio de la ciudadanía a las fuerzas políticas que venían gobernando este estado, en específico al PRI y al PAN, y que la ciudadanía le dio la confianza a este movimiento, a esta expresión política, que también debemos de reconocer que tenía o tiene, o bueno, tenía como un gran candidato en la persona de Enrique Alfaro, hoy presidente municipal electo, y que a partir de ahí se fue creando una ola de confianza. La ciudadanía salió a votar, se quitaron muchos mitos que existían en esta ciudad, el famoso voto duro que decían que existían en unos partidos, se demostró que no existe, se demostró que la ciudadanía cada vez está más madura en el momento de elegir a quien quieren para que les gobierne. También se demostró que cuando quieren entregarle la confianza a una expresión lo hacen de forma entregada, pero que también pueden votar con un voto diferenciado. Eso es lo que sucedió, una jornada que nos llena de alegría en lo personal a Movimiento Ciudadano, pero también lo tomamos con mucha responsabilidad.
Déjame decirte que el martes tuvimos aquí a Pedro Kumamoto, quien es ya diputado electo independiente, y una de las preguntas que le hice, le dije, oye, tú estás de acuerdo que la mitad de los que votaron por ti no te conoce, y luego le dije, bueno, en el aspecto en que es el voto de castigo, como bien lo mencionabas, del PRI y del PAN, o sea, de los gobiernos priistas y panistas que estuvieron gobernándonos. con ustedes no aplica esa pregunta. La verdad, me queda claro que no, no aplica, aplica la pregunta, porque Movimiento Ciudadano ha traído mucho trabajo. La figura de Enrique Alfaro habla por sí misma, o sea, tiene mérito por sí misma. Entonces digo, lo que sí me sorprende es la forma, o sea, ¿cuánto fue la diferencia? Lo extremo.
Mira, hay muchas cosas por analizar. En el 2012, Enrique Alfaro fue candidato a gobernador. Prácticamente tuvo los mismos votos que hoy tiene como candidato a presidente municipal en una elección interna.
De hecho...
Intermedia.
De hecho, el gobernador hace 3 años estaba enojadísimo con la zona metropolitana de Guadalajara y con los operadores políticos, porque precisamente habiendo terminado él su periodo como presidente municipal, siendo el candidato a gobernador, pierde la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Estaba visto y previsto que podía repetirse el fenómeno, definitivamente.
Sí, se hablaba de que en el 2012 panistas habían apoyado a Enrique Alfaro y que, bueno, que no era Enrique, los votos no eran de él, que era un tema de voto de traición. Se demostró que la gente sigue y siguió con la confianza a Enrique Alfaro y a este movimiento, porque prácticamente es el mismo número de votantes los que le dan la confianza, pero como lo comenté en un tema, en una elección intermedia, que baja mucho el número de votantes, a diferencia de las presidenciales y las de gobernatura, lo que nos da mucho más alegría el hecho de que la misma gente haya salido a transmitir la confianza cuando ejerció su voto. Es mucha responsabilidad, sin duda. Nos sorprende la poca votación que tuvieron las demás fuerzas políticas, sí, y mucho, pero que también, como lo digo, lo tomamos con mucha responsabilidad. Vamos a generar un buen gobierno, somos gente que traemos todas las ganas de hacer las cosas bien, y no solamente las ganas, hay gente con experiencia que va a permitir que las cosas fluyan desde el primer día de gobierno. No venimos a aprender, venimos a resolver desde el primer día.
Entonces, lo que me estás diciendo quiere decir que Movimiento Ciudadano alcanzó a permear en las estructuras del PAN y en las estructuras del PRI, porque para que haya esa diferencia de votos, a mí me queda claro que permeó mi Movimiento Ciudadano en las dos estructuras. Incluso en Zapopan, regidores actuales de Acción Nacional pidieron el voto para Movimiento Ciudadano. O sea, muchos panistas, sí, y fue escuchadísimo, que estuvieron pidiendo voto para Movimiento Ciudadano. ¿Lograron permear las estructuras de los demás partidos? ¿Cómo lo hicieron?
Yo tengo una opinión muy personal, que es que la ciudadanía ha visto en este proyecto un proyecto serio, congruente, que pues ha crecido de forma rápida, muy dinámica. Son prácticamente 3 años... y que obviamente hoy por hoy tenemos este gran resultado de gobernar prácticamente el 65% de los jaliscienses. Los gobernará Movimiento Ciudadano, más de 4,5 millones de ciudadanos van a ser gobernados por Movimiento Ciudadano, y en específico en lo personal, a que a mí me toca en Guadalajara, pues, se estará gobernando la capital. Enrique Alfaro ha manifestado que quiere ser y va a buscar ser el mejor presidente municipal que haya tenido en la historia de Guadalajara, y nosotros, su grupo edilicio, vamos a tratar de ser el mejor grupo edilicio que haya tenido la ciudad. Un grupo edilicio propositivo, un grupo edilicio que, lejos de trabajar en el tema de la grilla y en el tema de cuestiones que no resuelven, vamos a ponernos a trabajar en puntos que la ciudadanía demanda.
Bien, y ahora que ya quedaron como electos y van a estar al frente del ayuntamiento, bueno, me queda claro que las campañas es estar estira y afloja y buscando cómo convencer a la ciudadanía trayendo el voto, es decir, peleando con los demás contrincantes, ¿no? Finalmente quedan ustedes, y ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cómo van a lograr que los demás partidos trabajen junto con Movimiento Ciudadano? Porque a mí me queda claro que al finalizar una contienda política, todos los actores y autoridades tienen que trabajar para el ciudadano, pero en conjunto. Sí. ¿Hay alguna estrategia?
Sí, sin duda alguna. La ciudadanía debe de saber que los ayuntamientos, en específico como el de Guadalajara, se conforman por 21 regidores, 20 regidores o 19 regidores, un síndico y el presidente municipal. Movimiento Ciudadano tiene 13, lo que da por supuesto la mayoría simple. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar porque cada uno de los acuerdos y resoluciones se den en compañía y con la anuencia de las demás fuerzas políticas. Vamos a trabajar siempre de frente a ellos y vamos a trabajar con la intención de que las cosas avancen de forma rápida en la ciudad, porque la ciudad necesita tener un cambio inmediato. Y nosotros así lo vemos. Enrique Alfaro tiene un plan de gobierno, me parece muy claro, que es lo que se necesita en Guadalajara, y nosotros en el tema de regidores y el grupo de Licio tendremos que trabajar para que las cosas se den en ese ámbito.
Muy bien. Bueno, mira, vamos a pensar en una cosa. A mí me ha gustado siempre que hago una entrevista, sí, hablar de política, no podemos evitarlo, ¿no? Porque es importante y es básico con personalidades como ustedes, pero también me gusta conocer a la persona. Y bueno, ¿quién mejor que Tania Díaz te pregunte quién es Marco Valerio?
Claro, con gusto.
Siempre es mi tarea en este programa.
Claro.
Marco, la gente siempre ha visto a un personaje político, dentro de un partido político, dentro como un servidor público. Pero detrás de eso, ¿quién es Marco Valerio?
Bueno, Marco Valerio es un hijo de familia. Soy el único hombre, tengo dos hermanas, mis padres aún viven. Soy abogado de profesión. Me he especializado en el tema de impuestos y del derecho público, porque así me ha gustado seguirme especializando en esa materia. También soy empresario, me dedico al tema de la construcción y al tema del software, pero tengo una inquietud por la política por dos razones importantes. Me parece que es el medio más importante por el cual se puede transformar una sociedad. Pudiera haber yo cómodamente haberme quedado en mi casa, conformar una AC y a lo mejor haber hecho una actividad en diciembre de recolectar 1,000 cobijas y a lo mejor estuviera contento. Hoy por hoy me parece que la ciudadanía demanda que la gente se comprometa a que las cosas se hagan bien. Y yo siempre hago una reflexión respecto al tema: ¿qué me diría mi hijo si qué fue lo que hizo su papá cuando la ciudadanía estaba tan mal? ¿Si me quedé tranquilo o me puse a trabajar en ello?
Excelente. Bueno, seguimos platicando y hacemos más preguntas en el siguiente.
Sí, avance. Vamos a un corte y seguimos con Marco Valerio.
Yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta, y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores.
Bien, continuamos en tu programa Punto I, en la entrevista a Marco Valerio. A ver, Tania, tú quieres conocer a la persona, al ser humano que es Marco Valerio.
Sí, claro, ya que en esto de la política es sumamente, bueno, es fundamental que la gente no solamente conozca al político en cuestión de su imagen, sí, sino en su persona.
Porque luego pensamos que los políticos son de otro planeta o están en otro Dios lugar en, o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Y sin embargo son seres humanos y personas como tú, como yo, como Raimundo que se encuentra aquí con nosotros, Aldo, todos nuestros amigos que están aquí alrededor, y somos personas de carne y hueso también, nos enfermamos, sentimos, nos duele y queremos como todo el mundo.
Esa es la parte que vamos a empezar a preguntarle a nuestro amigo Marco Valerio. Oye, Marco, ¿desde qué edad empezaste a involucrarte a estos merequetengues de la política?
Mira, desde muy joven tuve esa inquietud. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, me gusta ver el canal del Congreso, que a mucha gente no le gusta, lo martiriza. Me ha gustado leer revistas del tema político. Y desde que estaba en la preparatoria, formé parte de un grupo en específico para apoyar el tema de inquietud de política. Obviamente en aquel momento era más un juego, pero que empezaba a haber un tema. Estábamos hablando de los 15 años, 16 años. La primera vez me tocó participar en un grupo que se llamaba Tu Primer Voto, en el año 94, para la elección de Ernesto Zedillo y de Colosio. Formé parte de un grupo de jóvenes inquietos en algunas colonias de la ciudad de Guadalajara y de Zapopan. Obviamente me puse a estudiar, me distraje del tema de la actividad política, pero ya después de salir de la carrera y de hacer un estudio de posgrado, me reincorporé al tema de la actividad pública, porque como siempre lo vi, como lo dije, me parece que es el medio idóneo para poder transformar y hacer valer muchas cosas. Como abogado, uno siempre ve las cosas en ocasiones, y más en la materia pública, cómo la administración comete muchos abusos, muchos errores en el correcto manejo tanto de los recursos como de la emisión de sus actos administrativos. Y así fue como nací. Obviamente, digo, no es por avergonzarse, yo nací participando en el PRI. En su momento, pues no conoces el fondo de los temas, vas avanzando, pero ves como no hay realmente una oportunidad a personas que no tienen o no son hijos de un líder sindical o de un exgobernador o algo como estas situaciones. Uno trabajaba de forma honesta. Cuando llegó el momento de poder levantar la mano, pues ves que lejos de existir esa democracia y justicia social, lo que menos hay en ese partido es democracia y justicia social, buscan otro tipo de cosas. Enrique Alfaro es mi amigo desde el año 95, me invita a participar con él en el año 2012, fui candidato a diputado cuando él fue candidato a gobernador, y con posterioridad platicamos el hecho de que pudiera ser yo quien dirigiera los trabajos políticos de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Yo le comenté que a mí me gusta mucho construir, no administrar. Yo soy mal administrador tal vez, pero muy buen constructor, muy buen propositivo. Entonces le dije, voy a construir Movimiento Ciudadano, porque no existía Movimiento Ciudadano formalmente en el 2012, y no perdí la oportunidad de poder hacerlo. Hoy estoy muy orgulloso de lo que sucedió, de las personas, que el equipo que se conformó, y bueno, así es como nace Marco Valero en el tema de la política. Es el antecedente en resumen, pero pues aquí estoy, Daniel.
Muchísimas gracias.
A ver, ahorita de lo que acabas de platicar, entonces Marco Valero percibió desde ese entonces lo que percibe ahora la ciudadanía, es decir, esos cotos de poder, el coto de poder que tiene Leonel Sandoval, el coto de poder que tiene el Güero Barba, el coto de poder que tienen varios actores políticos dentro del Partido Revolucionario Institucional, y que la gente ya está cansada de que estén ahí, ¿sí? Trino Padilla también. O sea, son grandes cotos de poder que siguen, y si no son ellos los actores, tienen a sus allegados, que son los que ponen, bueno, pues no quería mencionar eso así, como que se oye como títeres, pero es que finalmente eso viene siendo, ¿no? Los ponen ahí, pero la ciudadanía ya sabe quiénes son y de quién dependen. Y tú te diste cuenta desde ese entonces.
Sí, sin duda alguna la ciudadanía hoy es una ciudadanía muy madura en el análisis, en los esquemas, es crítica, y de alguna otra manera ya puede ejercer, como lo hizo el domingo pasado, la decisión de poner o quitar a quien ellos creen son los más convenientes. Yo creo que el 7 de junio del 2015 es un parteaguas de la nueva política que va a tener este estado, no por el hecho de que haya ganado X o Y partido, sino porque hemos visto ya una sociedad mucho más madura. Ya no es tan sencillo engañarla, la gente empieza a ser más ilustrada, a investigar quiénes son o qué percepciones o qué persigue la gente que aspira a un puesto de elección popular, y eso me da mucha alegría. Eso nos va a dar la oportunidad de tener una sociedad mucho mejor. México necesita cambiar, Jalisco necesita cambiar, Guadalajara necesita cambiar. La gente no está contenta como hoy vive.
Oye, Marco, hablando de una transformación que acabas de mencionar, la sociedad tiene un número, un índice mayor en jóvenes. Es una nueva generación. No solamente los votantes que hoy en día lo emitieron. Las nuevas generaciones, ¿qué opinas acerca de ello?
Sin duda alguna, los jóvenes hoy han sido castigados por el gobierno, no han sido valorados, no se les da las oportunidades ni de preparación ni de trabajo, y obviamente como consecuencia tuvieron una época de apatía política. Yo creo que hoy por hoy están más involucrados en la política porque las redes sociales han sido un instrumento vital para que los jóvenes estén ilustrados y que sepan qué está pasando en el tema de gobierno. Antes únicamente aparecía en un periódico, los jóvenes por lo general no tenían esa costumbre de leer el periódico y ni ver las noticias en la televisión o en el radio. Hoy por hoy las redes sociales han sido un instrumento por medio del cual los jóvenes están ilustrados, y hay un porcentaje importante que empieza allá a hacer valer su derecho de voto. Yo creo que pronto veremos una generación mucho más activa en el tema de gobierno, y eso es algo importante. Miren, en el Movimiento Ciudadano, la generación que estamos, tenemos un promedio de 41 años los que estamos en Movimiento Ciudadano.
¿Puro chavalón?
Sí, los que estamos en el tema de las dirigencias, los candidatos, es un promedio de 41 años.
Es un grupo joven.
Es un grupo joven.
Sí, claro.
Y que a nosotros nos interesa mucho los jóvenes, las mujeres, la ciudadanía en general, obviamente en el tema de gobierno, pero quien vota por Movimiento Ciudadano es el joven y la mujer.
Bueno, entonces, pensando en los jóvenes, dentro de 3 años vamos a tener mucho más jóvenes. Yo creo que se debe de tomar la conciencia de que aprendan. En las escuelas se ha dejado el civismo, se ha dejado de dar toda esa parte, y hay mucho joven que mejor anda en la delincuencia, en las drogas. ¿Por qué no lo arrimamos a estos grupos, a estas redes sociales, para que sean, finalmente ellos también van a votar, y bueno, pueden expresar su sentir, y además ser activos, y como bien lo decías, ayudar a construir un mejor Guadalajara, un mejor Jalisco y un mejor México.
Sí, yo les prometo que nos vamos a ocupar y a preocupar porque los jóvenes tengan esas oportunidades y se involucren en la forma en que ellos quieren involucrarse para salir adelante.
Marco, aparte de comprometerse, ¿traes algunos proyectos para los jóvenes o Movimiento Ciudadano o el futuro ayuntamiento que lo va a estar gobernando el MC, Enrique Alfaro? ¿Qué propuestas traen para todos los jóvenes?
Tiene que ver con diversas áreas. Obviamente, en el esquema del deporte, Enrique Alfaro se comprometió a que nunca más se cobrará la entrada a las unidades deportivas. Y eso da como pauta de que las mismas serán utilizadas, y además serán unidades deportivas de primer mundo, para que los jóvenes puedan generar una actividad de desahogo, de pues actividad física, por un lado, y obviamente como una actividad inhibidora de la delincuencia, de que se estén juntando únicamente para drogarse o para ver qué hacen. Por otro lado, hay un compromiso muy grande en una primera instancia con los estudiantes de preparatoria. Enrique Alfaro ha generado un compromiso para que todos los jóvenes de preparatoria tengan una beca que les facilite el seguir estudiando y que no opten ni piensen por abandonar el estudio en aras de llevar algo de economía a su familia o en lo personal.
Interesante la plática con nuestro amigo Marco Valerio. Vamos a un corte y regresamos con él.
Gracias.
Y es que tú, amada amante,
continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Continuamos en tu programa Punto I Radio, en la entrevista a nuestro amigo Marco Valerio. Y tenemos un saludo, dice, un saludo a todos, soy Edgar, y una pregunta para el panelista. ¿Qué van a hacer con el personal supernumerario y de confianza cuando entren al poder?
Enrique Alfaro ha sido muy claro que los aviadores se van a ir, porque es un cáncer que ha tenido esta administración. La gente que trabaja y que hace que el ayuntamiento se mueva serán reconocidos. Eso sí, no hay ninguna duda. Pero los aviadores, la gente que de alguna u otra manera llegó nada más a crecer la nómina por crecerla, pues no van a estar. Será una decisión firme que va a existir, pero es necesaria. Guadalajara hoy tiene prácticamente 13,000 trabajadores, con donde el 60% o más del presupuesto se va en nómina, otro se va a pagar deuda, pero se pueden hacer muchas cosas. Hay que ser eficientes, y lo que sucede es de que la gente que está trabajando se le va a reconocer, pero la gente que obviamente está en la aviación, es muy fácil, la gente que está siendo aviadora y que está siendo parte de un robo al dinero público, se va a ir, porque al final del día el dinero es de todos nosotros, y no se va a permitir que gente vaya únicamente a cobrar un cheque por cualquier circunstancia. Todo el dinero, cada peso de Guadalajara va a ser bien cuidado y va a ser bien administrado para que esta ciudad esté mejor.
Entonces, para hacerlo eficiente hay que hacer una reingeniería, totalmente de acuerdo, si no, no funcionan las cosas.
Es un análisis que se va a hacer sin duda alguna. Me parece un número muy amplio, muy grande el hecho de la plantilla laboral que tiene el ayuntamiento, pero hay que analizar, hay que esperar el tema de la entrega-recepción. Hemos pedido que no se empiece a basificar, por proteger a la gente, que se vea más en un entendimiento de orden público, y que la actual administración entienda que la gente lo que necesita es transparencia y eficiencia, y no que los grupos políticos protejan a sus allegados.
Bien, tenemos un saludo. Mayela Ortega dice: ya me conecté, un saludo a todos sus invitados. Martín Magallón, también un saludo para Marco Valerio. Y bueno, tenemos ya algunas llamadas. Marco Valerio, yo estaba ahorita que hablaron de los supernumerarios y toda la reingeniería y lo que pudiera darse. Yo hace mucho, en una conferencia que dieron sobre seguridad, hablaban de los policías corruptos y que se corren. Y yo les preguntaba en aquella ocasión, bueno, y de todos esos policías corruptos que corren, que los mandas a la calle, no hay un seguimiento, no hay un programa para ponerlos a trabajar en otra cosa. Entonces los ponen de cañón para la delincuencia organizada, y sobre todo el policía que está entrenado. Ahora, todas estas personas que pudiesen en algún momento salir, ¿no existe o no han pensado en algún programa para que de alguna forma ellos puedan tener un trabajo, aunque sea en forma independiente? No sé, ¿qué proyectos tiene Movimiento Ciudadano para todo esto? Porque no deja de ser un gran, gran problema. Guadalajara no es pequeño.
El sector policiaco, la policía, ha sido un sector muy abandonado por el gobierno. No todos los policías son malos ni todos son buenos, pero me parece que la gran mayoría son buenos, destinan y arriesgan su vida por un sueldo mínimo. En muchos de los casos ni siquiera tienen un seguro de vida con una suma asegurada importante. Ni siquiera pueden tener un material o herramientas para contrarrestar a la delincuencia organizada. Estamos convencidos que la seguridad no se va la delincuencia no se va a reducir con más policías o con más armas. Tiene que ver más bien con un tema de estrategia, pero que sin duda se le tiene que dar un trato humano, un trato social y un trato digno a los policías. Los policías tienen que sentirse orgullosos de serlo y que salgan definitivamente de forma alegre, muy responsable, a cumplir con su actividad, y que el gobierno debe de dar las condiciones para que sean seguros y tengan esas condiciones que impliquen la seguridad tanto a ellos como a su familia. Eso nosotros vamos a hacerlo. Los policías se han quejado que no los tratan como humanos, y que pareciera que cuando un policía no atiende las instrucciones según de sus superiores, pues hay sanciones en ocasiones inclusive inhumanas, con trabajos de 24 horas. La gente humanamente no puede trabajar 24 horas constantes. Entonces hace falta una estrategia en el trato humano a los policías, y que sin duda alguna Movimiento Ciudadano vendrá a valorarlos como personas, y que los que son malos policías sin duda alguna no van a estar, pero los que están son buenos policías se les va a reconocer y se tendrán sus condiciones muy superiores a las que hoy viven. Vamos a atender para tratar a la brevedad de tener policías muy bien pagados en la capital de Jalisco.
Muy bien, pero en esa parte dijiste los policías que no sean buenos pues se van a tener que ir. Pero ojo, una de las cosas que yo siempre he dicho, o sea, lo dejas ir a la calle, lo dejas solo, y él está entrenado. Yo estoy seguro que nuestros más grandes delincuentes son nuestros mejores policías, ¿eh? ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo. ¿Han pensado en alguna estrategia de tenerlos ubicados, de saber qué hacen? No sé, yo también entiendo que no es violar sus derechos humanos, ¿no? Pero de ver que no sean carne de cañón, como lo decía bien, para la delincuencia organizada.
Lo que pasa es que el sistema siempre ha sido omiso en dar el último paso. Cuando hay alguien corrupto, no puede quedar en una licencia o en un te vas. Es una denuncia. Y es un tema que tiene que vincularse a una responsabilidad, que no se hace. Yo, ¿hace cuánto que no escuchamos que entra a la cárcel un funcionario de alto nivel por la corrupción? Hay solamente licencias y se acaba el tema. Y hoy por hoy, cuando sea un tema de un delito, iremos a las últimas consecuencias, y el que tenga una responsabilidad criminal, así tendrá que ser guardado, porque a la sociedad no le sirve.
Sí, qué bueno que tocas y das en el clavo. Yo creo que seguimos hasta el momento, y no nada más aquí en Guadalajara, sino a nivel nacional, seguimos con una terrible corrupción en todos los sistemas de gobierno. ¿Alguna estrategia para tratar de eliminar esa corrupción? Por ahí estaba oyendo las noticias que detuvieron a dos trabajadores del ayuntamiento que estaban en un autobaño y le pedían dinero al del autobaño para no cerrarle el negocio, y tuvo esta persona la valentía suficiente de llamar a una patrulla y pedir que se los llevara, porque lo querían extorsionar, y eso es parte de la corrupción que existe dentro de los ayuntamientos, sobre todo en la parte de espacios abiertos y esas cuestiones donde te dan la licencia para que puedas ejercer un buen negocio de forma honesta. Hay un dejo de corrupción muy fuerte.
La corrupción es el cáncer de la sociedad. Eso ha venido a demeritar el hecho de que no se pueda crecer en todos los ámbitos, y nosotros estamos ciertos que tenemos que atacar la corrupción de forma directa. No vamos a tolerar cero tolerancia a la corrupción, y vamos a ser muy directos en ese esquema para que podamos tener una plantilla laboral eficiente, transparente, y que realmente sirva a la ciudadanía, y no que vengan a extorsionar, como lo vimos, como tú bien lo comentas el día de hoy.
Oye, Marco, pasando estas elecciones o a futuras, Marco, ¿qué es lo que quiere en su persona? O sea, ¿a qué aspiras? ¿A qué más aspiras?
Mira, Marco Valerio ha sido asesor en muchos de los casos externo de propuestas de gobierno. Hoy tengo la oportunidad de poder participar de forma directa. Yo les prometo que voy a ser muy responsable en cada uno de mis actos de gobierno como regidor de Guadalajara, y que eso nos dará la oportunidad de sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Yo soy una persona que me gusta estar en la calle, me gusta ir al cine, me gustan mucho los tacos, y no quisiera dejar de hacer eso por esconderme, por darme pena, por ser un hombre corrupto o tachado de mal político. Entonces yo voy a trabajar porque las cosas salgan bien, porque mi familia se sienta orgulloso de mí, porque mi hijo en un futuro se sienta orgulloso de su padre, y que como consecuencia podamos tener una mejor sociedad. Lo hago de forma objetiva. No es por decir otras cosas. Si yo quisiera, yo me podría quedar en mi casa viendo la tele y viendo pasar cómo las cosas, los problemas suceden. Yo quiero entrarle a los problemas para resolverlos, y en un futuro, ¿por qué no ver que uno cómo puede crecer, pero de primera instancia quiero ocuparme y preocuparme por ser un regidor muy diferente a los que la gente ha entendido por regidor. Voy a ser un regidor que atienda al 100% de la ciudadanía, estaré por toda la capital de Guadalajara, siendo además de promotor de soluciones, también un gestor de todos los tapatíos.
Excelente.
Sí, de hecho, ahorita que dijiste gestor era lo que te iba a preguntar. La función principal de un regidor es precisamente esa parte, ¿no? La gestión ante el municipio de los problemas que tiene la ciudadanía, de los problemas de las calles, de los problemas de alumbrado público, de los problemas de seguridad, todo eso, y eso le corresponde a un regidor. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la función de un regidor? ¿Qué es lo que te va a corresponder hacer ahora en el Ayuntamiento de Guadalajara?
Sí, bueno, el gobierno municipal es un gobierno colegiado, es un gobierno de muchas personas. Son 21 personas, como lo dije, es el presidente municipal y es 20 regidores. Dentro de esos 20 regidores está el síndico. Ellos tienen, para hablar como abogado, materialmente actos legislativos, aprueban reglamentos, aprueban la propuesta de ley de ingresos para el municipio, aprueban actos y acuerdos respecto al patrimonio municipal, respecto a actos en específico de la competencia municipal, pero también son gestores para provocar que la ciudadanía pueda ser sujeta de los servicios públicos municipales. El gobierno municipal es el gobierno más cercano a la ciudadanía, es el que tiene la responsabilidad de la recolección de basura, de la seguridad preventiva, de la iluminación, de los cementerios. Es una competencia que es la que tenemos a diario. Entonces, me parece que el regidor, lejos de ser un hombre que únicamente se sienta en el cabildo a votar o no votar, tiene que estar trabajando y saber las necesidades de la ciudadanía para tener como consecuencia propuestas de reglamentos y de acuerdos que permitan solucionar el día a día de la ciudadanía.
Muy bien, Marco. Te hago la pregunta y entrando del corto, nos la respondes. ¿Qué va a pasar en este ayuntamiento con el tema del mercado Corona?
Bien, vamos a un corte y regresamos para escuchar la respuesta.
Tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda.
Bien, continuamos con tu programa Punto I y vamos a escuchar cuál es la idea del mercado Corona, porque incluso ahora en la en la caricatura de Falcón, decía, viene la caricatura y sale Ramiro Hernández con lo de la restauración del Parque Rojo y dice, ya no le vamos a llamar Parque Rojo, le vamos a llamar Parque Naranja. Y el de Obras Públicas dice, bueno, ¿y por qué al Mercado Corona en lugar de Mercado Corona? Mejor no le decimos Mercado Ciudadano. Dice, se oye mejor. Esa es la caricatura de Falcón del día de hoy.
Mira, yo antes que hablar del Mercado Corona quiero hablar en general de los mercados. La institución del mercado ha sido abandonada. El Mercado Corona hoy es famoso porque se incendió. Si no, seguiría siendo un edificio sin iluminación, con riesgos para los que iban a consumir. Y así tenemos 90 mercados en Guadalajara abandonados al 100%, que no se hablan de ellos porque no ha pasado. Hace a la mitad de la administración de la actual administración del PRI se colapsó un mercado por las lluvias, no sé si se acuerdan, el Hogazón.
Se cayó el techo.
Sí, se colapsó.
Sí, claro.
Y obviamente tardó mucho tiempo en que les dieran la oportunidad a los locatarios. Hoy por hoy me parece que no pueden existir acuerdos en lo oscurito o debajo de la mesa. Los locatarios, sin duda alguna, tienen un derecho de poder tener un espacio donde comercializar sus productos. Y el gobierno no ha sido claro con ellos ni transparente. Ellos los
¿Será, pidieron... ¿Será porque acaso los gobiernos están intentando de que haya en lugar ese tipo de mercados donde vas a convivir con tu familia, pues vayas a los supermercados, que es lo clásico, o sea, cambiar una forma de vivir por otra, pero digo, rompes el vínculo familiar con eso, ¿no?
El mercado es una institución que para el mexicano es donde vas y compras del día a día lo que comes, la gente va a desayunar ahí. En fin, pero la institución del Mercado Corona parece que lo estuvieron postergando en cuanto al cumplimiento para después de las elecciones y engañando a los locatarios. Los locatarios son gente que están organizadas, que no se van a dejar el hecho de que se concesione a empresas distintas a la gente que estaba ahí, porque desde un principio de palabra les dijeron que lo iban a reconstruir y que iban a tener un espacio digno donde poder comercializar sus productos. Así se inició el acuerdo de palabra. Se les fue postergando, hicieron un diseño muy moderno, que en lo personal a mí no me agrada, porque me parece que no es ad hoc a lo que es el centro de Guadalajara, y más se abocaron al tema de concesionar, tener un espacio de estacionamientos, concesionarle una empresa. Lo vieron más como un negocio en el municipio que verlo como realmente un espacio de cómo resolver los problemas de la gente. Y el municipio no es una empresa. El municipio es un ente que maneja un patrimonio, pero para solventar las necesidades del gobernado. Entonces, a partir de ahí, cometen un gran error de estar buscando ese tipo de figuras diferentes. Yo creo que se tendrá que hacer un gran acuerdo entre los locatarios del Mercado Corona para que ellos puedan tener un espacio digno, donde puedan comercializar sus productos, y por otro lado, pues también dudo que esta administración vaya a entregar e inaugurar esa obra.
Básicamente ya les va a tocar a ustedes. Y la idea, ¿tienen algún plan o algún proyecto precisamente para lo que mencionabas, los demás mercados que están totalmente abandonados?
Que tiene que ver con el tema de la corrupción. Los mercados, sistemáticamente en los gobiernos del PRI, se los entregaban a administrar a la CTM. La CTM ponía a sus inspectores y luego iba y recaudaba de forma extraoficial lo de los locatarios, no entraban a las arcas públicas. Al no entrar a las arcas públicas no se les da mantenimiento. Si no se les da mantenimiento, pues están abandonados. Es una cadena y un círculo vicioso. Entonces, los mismos locatarios son gente organizada. Y hemos propuesto que lejos de tener a lo mejor un administrador, habrá mercados que sí se necesita la figura de un administrador, pero habrá otros que es preferible que los mismos locatarios se organicen entre ellos y ellos mismos nombren una mesa directiva o un encargado de representante o vocero frente al gobierno. No se necesita gastar en una nómina en un administrador de mercado que no administra nada porque no genera nada, porque había mucha corrupción en el tema del pago. Y las famosas, es muy sabido, todo el mundo sabe dónde venden las autopartes robadas en la 5 de febrero, todo el mundo sabe dónde venden las medicinas
en el santuario.
En el santuario, todo el mundo sabe,
me contaron,
todo el mundo sabe que había guantes por los locales que eran patrimonio de municipal y nadie hizo nada. Yo nada más quiero que sepan, quiero dar un ejemplo, los baños del mercado Guadalajara el día del grito generan 100,000 pesos ese día.
Nada más los puros baños.
Nada más el puro baño por la entrada y salida de gente. Entonces, hay un esquema de administrar, hay formas de poder generar el esquema, y Enrique Alfaro tiene una idea de poder rescatar la figura del mercado, tener mercados dignos. La Secretaría de Gobernación, por conducto de Protección Civil, declaró que el 90% de los mercados en Guadalajara son riesgosos. Porque está un vidrio roto, hay riesgo porque hay una lámina o una viga a punto de caerse. Eso no es digno ni de presumirse, pero además es una responsabilidad del funcionario público, porque en la ley municipal se establece que el presidente municipal es responsable del patrimonio municipal, de mantenerlo. Y los mercados municipales forman parte del patrimonio de todos los tapatíos. Entonces, no se vale que se vaya menospreciando el tema económico del mercado por una falta de mantenimiento o una falta de interés en esa figura. Esta administración va a estar muy preocupada y ocupada de que los mercados sean unos espacios dignos, bien organizados y con esquemas muy formales que representen la verdadera opción de donde la gente pueda tener la oportunidad de ir a comprar y generar economías o microeconomías locales.
Sí, y en los mercados cada locatario paga su renta, entonces pues deberían de tener unas condiciones excelentes y además deberían de estar bien acondicionados, bien con buen mantenimiento, cosa que no se da. Nada más ellos pagan la renta y están organizados, pero eso ya lo que pueden hacer ellos lo hacen muy independiente del ayuntamiento.
Debería de haber 50 millones de pesos de ingresos por los mercados. Se gastan en la partida presupuestal. Se gastan menos de 2 millones. ¿Dónde están los otros 48?
Los usan para otras cosas, se necesitan, ¿no?
Entonces, vamos a ser muy eficientes. El equipo edilicio va a ayudar a que Enrique Alfaro sea el mejor presidente municipal que tenga Guadalajara, y que seremos muy responsables de que cada peso se utilice correctamente y que cada acto sea tendiente a mejorar y a beneficiar a la ciudadanía. Con eso, no es un hilo negro, no estamos descubriendo nada, simplemente vamos a hacer lo que se debió hacer hace mucho tiempo. Con eso, vamos a tener una mejor Guadalajara.
Bueno, a mí me queda muy claro que por lo menos van a hacer el intento de hacer algo mejor. ¿Por qué? Y a lo mejor me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero dentro de 3 años vuelve a haber elecciones. Y ahora tenemos la oportunidad de reelegirnos y tenemos también la oportunidad de candidato a gobernador.
Pero va a ser antes, mira, en Movimiento Ciudadano vamos a provocar que exista un reglamento de revocación de mandato para Guadalajara y lo vamos a institucionalizar. En año y medio, año 8 meses, 2 años, la ciudadanía va a tener la oportunidad de ratificarnos o de decir que se vayan. No nos vamos a esperar a los 3 años, vamos a dar resultados antes. Vamos a institucionalizarlo si la gente va a poder quitarnos si no somos eficientes. Ya 3 años será otra historia, pero antes vamos a hacer un gobierno que hace mucho tiempo no tenía Guadalajara y que hace mucho se merece Guadalajara. Un gobierno eficiente, transparente, que mejore. No hay una varita mágica, es un tema de trabajo arduo, pero que el equipo que se conformó en la planilla, y estoy seguro que en el gabinete que Enrique Alfaro nombrará, será un equipo responsable que únicamente buscará el que exista un cambio inmediato en el mejoramiento para Guadalajara.
Algo así como un lo que hizo el PRD en el Distrito Federal, hacer un consenso para ver si seguimos o no seguimos. Lo hizo ahí hace muchos años, ¿no?
Enrique Alfaro fue el primer presidente municipal que lo hizo en Tlajomulco. Hoy lo va a hacer en Guadalajara, en una capital. Enrique Alfaro fue el primer presidente municipal que preguntó a la ciudadanía con la figura de revocación del mandato, que ahora lo vamos a institucionalizar por conducto de un reglamento y que vamos a tratar de que quede también en una ley para a nivel estatal se genere que todos sean evaluados a la mitad de su periodo, y el que únicamente llegó para sentarse, pues que se vaya.
Mira, la verdad es que el tiempo se nos está viniendo encima, pero hay una pregunta interesante. ¿Alfaro va a tener la oportunidad de auditar las administraciones tanto de Ramiro Hernández como la de Jorge Aristóteles?
Sin duda alguna, dentro de esos ámbitos está la de auditar. Nosotros estamos convencidos de que el punto importante es que la gente tenga una solución de sus problemas. Por supuesto que tendremos que pedir cuentas claras de qué pasó con los dineros, pero también nos vamos a abocar a resolver los problemas de las madres solteras. Una madre soltera que trabaja en una maquiladora del Salto, que gana el mínimo, tiene que tomar 5 o 6 camiones diarios, y a eso no le ha importado al gobierno, no le ha creado las condiciones para darle un trabajo cerca de donde vive. Y que ahí empieza a desvariar pues el tema de la falta de atención a los jóvenes, a los niños. Es un tema, únicamente hay que poner atención en las cosas más sencillas, y ahí vamos a encontrar las soluciones para que las cosas sucedan.
Muy bien, Marco Valerio, la verdad es que ha sido un gusto y un placer que estés con nosotros. Eres una persona sencilla, noble, y esperemos que así sigan ahora que sean gobierno, ahora que estén con la ciudadanía, y que no cambien, ¿no? Como te decía, que no se vuelvan gente de otro planeta, que sigan siendo seres humanos de carne y hueso, como todos los que nos encontramos aquí en este panel.
Muchas gracias, claro que sí, y si se me sube, pues me jalan las orejas.
Claro que sí, con
gusto. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y gracias al auditorio.
Muchas Tania gracias Díaz. Por aceptarla, y un saludo a todos nuestros radioescuchas. No duden en seguir escuchando Radio I.
Punto I Radio.
Punto I Radio, me va ahorita a matar Adrián. Y nos vemos el siguiente martes.
Claro que sí. Las redes sociales.
Punto redes I Radio. Sociales. Punto I Radio. Y también en Twitter nos pueden encontrar.
@. Punto I Radio. Forma. Así es. Marco Valerio, gracias.
Muchas gracias.